Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
¿Qué momentos los que se viven en el deporte, en la actualidad? ¿Qué tal esto es Cronómetro? Soy Eduardo Varela. Yankees han ganado 11 consecutivos. Dodgers ha ganado 11 de 12. Y en el fútbol y en el deporte en general, no sé si en la historia dos auténticas leyendas como Messi y Cristiano Ronaldo han cambiado de equipo y luego una futura leyenda también cambie de equipo como Mbappé. Y eso nada más es para iniciar porque tengo otras ideas en la cabeza. ¿Cómo andas, David?
Bien, Lalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Un abrazo para ti. Aquí estamos en Cronómetro. Sí, un mercado turbulento cuando se esperaba todo lo contrario por el tema de la pandemia y por la economía misma de la industria del fútbol. Pero bueno, vamos a esperar. Todo hace indicar que Cristiano Ronaldo llegaría al Manchester City. Son los rumores todavía que acompañan esta transacción. Y todo hace indicar que el Real Madrid finalmente va a llegar a un acuerdo a la cifra que requiere el PSG para llevarse a Kylian Mbappé. Bueno, bienvenidos. Tenemos mucho tema. Tenemos fútbol internacional, fútbol mexicano, tenemos temas de boxeo, tenemos temas hasta de fútbol americano, tenemos temas.
¿Cómo que hasta de? Temporada, ¿no?
Hasta de.
Estamos a dos semanas. ¿Qué te pasa?
Sí, prácticamente nada. Estamos ya, yo ya estoy muy emocionado por eso. Bueno, vamos a arrancar entonces con el tema de los rumores, porque son rumores todavía. ¿Cuál sería mejor fichaje? ¿El de Messi al PSG? ¿El de Mbappé al Madrid? El de Messi al PSG es el único que está confirmado. ¿El de Mbappé al Madrid o el de Cristiano Ronaldo al City?
Mira, de los tres equipos, el único que es campeón de su país, ¿sí? O de su liga, es el City. Además, llegó a la final de la Champions y llega Cristiano Ronaldo, que ya sabe lo que es cambiar de ligas. Estuvo en Portugal, estuvo en Inglaterra, en la Premier, estuvo en España, estuvo en Italia. Entonces, yo creo que es el Manchester City, aunque los tres son enormes. Enormes, ¿sí? Sí que no cabe en la pantalla de hablar de eso. Pero es experimentado en el cambio de ligas, Cristiano Ronaldo. Para Messi es una nueva experiencia, aunque obviamente mejora al PSG. Y Mbappé tiene toda la presión del mundo porque es potencial lo que se habla de él, porque los otros dos ya llegaron a su máximo nivel. No están en lo más alto de sus carreras, a pesar de que siguen siendo dos auténticas leyendas. Yo me inclinaría que Cristiano Ronaldo con el City.
Sí, el problema es que Cristiano Ronaldo tiene 36 años de edad, ¿no? Eso está claro, y 36 años ya en cualquier actividad deportiva, en el fútbol, siendo delantero, pues todo indica que va en una curva decadente de su carrera. Creo que Messi es 2 años menor, también ha comenzado esa curva, pero va apenas al comienzo de esa curva. A mí no me queda la menor de las dudas que es Messi, por la calidad de futbolista que es, por la capacidad mediática que tiene, por todo lo que ha provocado hasta ahora, ¿no? Yo creo que Messi va a colocar para mí al Paris Saint-Germain como el gran favorito. La presencia de Messi en un gran equipo de fútbol, porque el Paris Saint-Germain tampoco es que tenga jugadores de segundo o tercer nivel. Tiene jugadores de primer nivel. La simple presencia de Messi lo hace favorito para ganar la Champions.
Espérame, pero ¿qué hay? O sea, Neymar no ha aparecido. O sea, sí llegaron a la final y todo, pero después desaparece. Messi es el que va a poner el orden. Estoy de acuerdo contigo en eso.
Yo estoy hablando de Messi, no estoy hablando de otros. Pero no me digas que Neymar es un jugador cualquiera. Que Di María es un jugador cualquiera.
Pero Neymar no ha cumplido con las expectativas. Neymar es un jugador que no ha cumplido con sus expectativas. Eso está claro.
Yo no te estoy discutiendo a Neymar. Te estoy diciendo que Neymar va a ser mejor jugador. Va a ser el mejor jugador junto a Messi.
Es que tú no entiendes. El PSG, por supuesto que Messi hace que mejore ese equipo, pero no, pierden a Mbappé.
No, pero
Equipos están sumando, pero resta. Yo sé que suma la llegada de Messi. Esto no es crítica a Messi, es la crítica a Neymar, ¿sí? Va a tener que elevar su nivel porque además pierden a Mbappé. Y tú olvidas ahora, de que City hablando... es el campeón de la Premier y subcampeón de la Champions.
No, sí, estoy de acuerdo. Pero también...
Suma, Cristiano.
Bueno, sí, acuérdense que estamos hablando de temas hipotéticos. Es decir, no, todavía no
claro,
está
yo
confirmado.
Yo sé.
Hay dos cambios que no están confirmados. A mí me sigue pareciendo que de darse esas combinaciones, Messi y el PSG, Messi es capaz de transformar a un equipo como cualquier otro jugador no lo puede hacer. Pero bueno.
Cristiano, pero llega una nueva liga, habrá que ver cómo responde. Cristiano Ronaldo ya ha jugado en otras ligas y ha sido exitoso en todas, ¿eh? Tampoco es un aspecto menor eso.
Sí, nada más que Cristiano no hace lo que hace Messi, ¿no? En el campo de juego.
No hace lo que hace Messi en el campo de juego. No. Cristiano Ronaldo es el segundo mejor de nuestra era y Messi es el mejor. Espérame, pero la distancia tampoco es abismal.
No, pero yo no hablo, pero Lalo, yo no me remito a los números. No,
me remito yo tampoco. Yo no he mencionado números.
Me remito a lo que pueda hacer en el campo de juego como jugador de fútbol.
Y Cristiano Ronaldo no.
Ronaldo no tiene todas las condiciones de Messi, eso es evidente. No lo estoy inventando yo.
Tú estás demeritando a Cristiano Ronaldo. Ustedes entendieron lo mismo. El rey es Messi y el príncipe tirándole a reyes Cristiano Ronaldo. Eso está claro. No lo desprecies. Ya. No lo minimices.
Ahora lo llevaste a títulos de la nobleza cuando estamos hablando de fútbol. Pero está bien.
Pero son dos tipazazazos históricos. Tú no los quieres ser menos, pero bueno. Mejor fichaje en caso... A ver, Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo, al City... Y ahora, con estos cambios, el orden de favoritismo, ¿sí? Que tienen igual, en caso de que se concreten los siguientes dos cambios.
Sí, claro, en caso de que esto se haga realidad, seguimos hablando de rumores a esta hora del día, ¿eh? A ver, yo creo que sigo pensando que el PSG es el candidato número uno por la calidad de equipo que está conformando, aunque en esta pregunta ya queda un espacio hipotético para decir que si ocurre esta situación, pues se va a ir Mbappé. Mbappé se iría al Madrid, cosa que hasta ahora, insisto, no está confirmado. Para dejarlo claro, con Mbappé o sin Mbappé, yo creo que el Paris Saint-Germain con Messi va a ser el favorito número uno para ganar la Liga de Campeones de Europa.
No, el favorito número uno tiene que ser el campeón de la Premier y subcampeón de la Champions. Porque es un equipo que ya lo demostró, ¿sí? Que fue uno de los dos mejores de Europa. Y llega Cristiano Ronaldo para todo a fortalecer más. Mientras que el PSG suma mucho con su majestad Messi, pero pierden a Mbappé. ¿Está claro?
Sí. Y luego estamos descartando, en la misma situación, estamos descartando un tema... no descartando, pero no estamos tomando en cuenta al Real Madrid, ¿no? Que el Real Madrid es un equipo que
sería el tercero.
Que por una cuestión de camiseta, de sangre, pelea siempre por ser el campeón de la Champions. Y ahora además llegaría, si se dan estos cambios, insisto, porque todo es un supuesto, pues llegaría mucho más reforzado con un tándem francés de Benzema y de Mbappé. Pero
Mbappé,
yo
claro,
le sigo dando el valor a Messi. Que Messi por sí mismo, por sí solo, es capaz de cambiar un equipo de fútbol. Y yo insisto, no llega a un equipo de fútbol que en los últimos años desconozca el protagonismo. Tú hablas de que el Manchester City es subcampeón, campeón de Inglaterra, correcto. El PSG también ha sido recientemente subcampeón de la Champions y ha jugado instancias finales del torneo.
A ver, luego vayamos a otro. Está claro que el PSG en la liga local está O sea, no tiene competencia y puede estar más relajado. Pero así como eso puede ayudar, también puede perjudicar. Mientras que los otros equipos siempre tienen que estar a tope, ¿sí? Sobre todo el Manchester City, porque la Premier es la más pareja, es la mejor liga, según siempre dicen ustedes. Para mí era la española, pero con la salida de Messi todo esto cambia, ¿sí? Y el Real Madrid yo creo que sería el tercero, pero todo esto es, yo sé que todo es hipotético, pero yo pondría City, PSG y después el Madrid, pero muy cerca el Madrid del PSG.
Bueno, yo voy a ser más consistente que tú, aunque no se den los cambios, como están hoy en día, el PSG luce realmente imponente. Claro, estamos hablando, hablando porque hoy es una realidad que Mbappé todavía no va al Real Madrid.
Eso si ya Mbappé se sabe, eso está claro. Estamos hablando de si se dan. Ya, olvídate de que sí, si sí, que si no. Eso está claro.
Sí. Bueno, yo creo que finalmente el PSG, hay que darle la categoría que significa Lionel Messi, y yo insisto, creo que el PSG y el Manchester City les unen algo, ¿no? Tienen hambre de protagonismo europeo. Y también fíjate lo que son las cosas, los dos mejores jugadores de la última época llegan justamente o llegarían justamente a dos equipos que de alguna u otra manera no han podido ganar la Champions a pesar de poderosas inversiones, tanto el PSG como el Manchester City, nunca han ganado la Champions. Sí, bueno, cambiamos de tema, vamos a cosas que sí existen porque ya estamos volando demasiado, ¿no? A ver, ¿qué liga tiene más por aprender de la otra? ¿La MLS o la Liga MX? Ayer ganó la MLS ganó en penaltis en Los Ángeles el Juego de las Estrellas, y dice Juan Reynoso, creo que la reflexión es que estamos tan cerca y pareciera que estamos lejos. No necesitamos ambas ligas. Hay mucho por imitar y mucho por aprender. Eso dice Reynoso.
Sí, yo estoy de acuerdo con él. A ver, yo si hay que escoger una, yo creo que tiene que aprender más la Liga MX de la MLS en organización, en estructura, y cada año esta liga, no nada más en equipos, cada año la liga sigue creciendo. Y siguen los fundamentos de otras ligas y sobre todo el de la NFL que siempre tú minimizas, que es trabajan por el bien de la liga. Por eso está el tope salarial hacia arriba y también hacia abajo, que no puedan gastar más. Yo creo que es eso, el que siguen trabajando para el bien de la liga. Esta liga es tan fuerte como su equipo más débil, mientras que en la Liga Mexicana creo que hay más diferencia entre los 4 o 5 grandes con los de abajo en ese aspecto.
Mira, yo creo que la Liga, la MLS tiene algunas ventajas que sí tiene que aprenderle la Liga MX, tema de organización, tema de estructura, infraestructura, estadios, porque todos los estadios de la MLS son buenos, pero también es una situación de mercado que se le puede aprender, ¿no? Y tratar de copiarle. Por supuesto, siempre hay temas para aprender. Ahora, yo creo que el fútbol mexicano sigue siendo, deportivamente hablando, futbolísticamente hablando, un nivel por arriba de la MLS. Tiene algo, Lalo, que es muy, muy importante en cualquier deporte competitivo, tú lo sabes muy bien, la pasión. Tiene pasión y tiene historia, cosa que no tiene
la MLS. ¿No tiene pasión? ¿No tiene pasión? ¿La MLS?
No, pasión prefabricada, hombre. A ver. Una pasión joven.
No, que tú no vas.
Sí, sí.
Pasión prefabricada. Espérame. No. Mira, si la MLS quitan eso de su tope salarial, que no lo llaman así, no recuerdo cómo le llaman ahora o cómo le llaman en la MLS. Si quitan eso y abren las carteras, se llevan a la Liga MX así. Pues no me digas que no hay pasión en la MLS. Esa es una falta de respeto a sus aficionados. Yo no lo dije, tú lo dijiste.
Yo creo que es un tema, para mí es un tema de pasión. Tanto es así que la MLS no tiene un peso pasional, por ejemplo, en los deportes de Estados Unidos comparados con la NFL, con la Major League Baseball.
No. El básquetbol. ¿Cómo se ve que tú vives en tu cabina, en tu estudio y no vas a los estadios?
Bueno,
vamos
a una pausa y regresamos
mentira
con más.
Mentira lo que dijiste.
Bueno, está bien.
Nada, estuvo buena la polémica en el primer segmento, que ya saben quién fue el que dio clínica, ¿verdad? Bueno, seguimos acá, David y un servidor. Ahora, sigamos con la polémica. ¿Qué tan polémico es el premio al jugador del año de la UEFA que se lo dieron a Jorginho?
Bueno, mira, es un jugador. El problema aquí es que le estás dando el premio al jugador del año a un futbolista de condiciones defensivas. Lo mismo también estaba por ahí en la terna Kanté y estaba también De Bruyne. De Bruyne es un jugador un poquito más... Con otro tipo de esencias más ofensivas. Pero bueno, no quiere decir que un jugador defensivo no tenga las condiciones, Lalo, para ser el mejor del año para la Unión Europea de Fútbol. Jorginho logró algo que parecía poco creíble, ¿no? Ganó la Champions con el Chelsea y ganó la Liga, la Eurocopa de Naciones con Italia. O sea, tiene los dos eventos más importantes de la Unión Europea de Fútbol. Él levantó la copa en este año. Entonces, me parece que... Y tiene condiciones futbolísticas, además, maravillosas, ¿no? Sin duda alguna, uno de los mejores mediocampistas o mediocentros que hay en todo el fútbol mundial. Yo creo que no hay discusión, ¿no?
Sí, yo creo que no debería de haber 175 votos. Y tampoco es que votaron Lalo y David, ¿no? Fueron 55. Siempre un representante de cada nación... Y lo apuntabas tú, fue pieza clave para la Champions League con el Chelsea y fue pieza clave también con Italia, rindiendo muchísimo en un año sumamente difícil, COVID, competencia en máximo nivel en club y con la selección, muy difícil de poder hacer, es un veterano, 29 años de edad. Y luego otro punto, a veces uno se deja llevar en el deporte que sea, siempre... Uno se tiene que ir con las estrellas adelante, las ofensivas. Es tan importante el saber defender como el anotar, ¿no? O sea, yo creo que no debería de haber. De Bruyne quedó en segundo lugar.
Sí, a mí me gustan más los jugadores ofensivos para nombrarlos, ¿no? Es decir, me parece que, sobre todo venimos de una época de Messi, de Cristiano Ronaldo, donde uno dice, bueno, Jorginho, pues le sirve para... con todo respeto, para limpiarle las botas a los dos, ¿no? Pero, no, digo, con todo respeto, es un gran jugador defensivo, igual que el tema de Kanté, pero aquellos que, Lalo, vamos a premiar a aquellos que crean algo, que inspiran algo en el campo de juego, no que defienden, aunque ellos lo hacen también de una
si
forma...
Si te meten tres goles, por más que sea brillante Messi,
sí,
o Cristiano...
Sí, pero es un premio individual, Lalo, no estamos hablando de un premio de equipo, pero bueno, está bien.
Primero dices una cosa y ya te contradijiste, pero bueno, está bien, no hay problema.
No creo, lo que pasa es que no lo entendiste, pero bueno, a ver si entiendes estas. Thomas Tuchel, el alemán, gana el premio de la Unión Europea de Fútbol como el entrenador del año, y se lo gana a Mancini, al entrenador italiano Roberto Mancini, que ganó la Eurocopa de Naciones con Italia de forma brillante. Lalo, ¿lo gana porque la Champions es más importante?
Y este aquí es cuestión de gustos. Yo soy de los que creen que el torneo más difícil de ganar y en donde mejor fútbol se ve no es el Mundial, no es la Eurocopa, no es la Copa, no es la Eurocopa, no es la Copa América, no es la Conca Champions, es la Champions League, es la Champions League.
La Eurocopa es muy fácil de ganar, la Eurocopa.
No. Ustedes ya saben, él siempre pone palabras donde uno no entró.
Dios mío, es que, por favor,
la Champions League es el torneo más difícil de ganar. ¿Por qué? Los jugadores están adaptados, son los mejores equipos, ¿sí? Están adaptados, química, entienden mejor su filosofía que en las selecciones, que son jugadores estrellas, ¿sí? Que van a tratar de jugar juntos. Yo creo que si tú pones al campeón del mundo contra el campeón de la Champions, gana el campeón de la Champions. Yo
sí,
creo
mira,
eso.
Yo la verdad no creo en la teoría que me acabas de hacer. En esa teoría...
No entiendes.
Bueno, sí, en esa hipótesis, porque no es teoría. Ahora, analiza un poco lo de Tuchel. Tuchel viene, toma al Chelsea en este mismo año, 2021, y lo que hace es recomponer un equipo
con dos clubes, ¿no?
que no andaba, le da forma, le da el fútbol, le da el estilo y las condiciones para ganar también de forma brillante la Champions. Y además se la gana el gran favorito, que era el Manchester City, que todavía presumía, como dices tú, su título de la Liga Premier. Y se lo gana Pep Guardiola. Yo creo que la UEFA reconoce eso en Tuchel. Un Tuchel que, por cierto, fue dejado por el Paris Saint-Germain, habiendo logrado el subcampeonato con el PSG en aquella final que pierden en Lisboa por la pandemia contra el Bayern Múnich. Así que yo creo que hay que darle el reconocimiento a Tuchel por lo que hizo. Y para mí, podría haber sido cualquiera de los dos. Está bien en las
manos. No. Tuchel mostró ser el mejor. Tú lo dijiste en una parte y la otra la dije yo.
Bueno, un gran saludo a toda nuestra audiencia en Los Ángeles, California. Ayer vivieron una jornada histórica porque fue el primer juego de estrellas entre la MLS y la Liga MX. Pudo haber sido un poquito más emocionante, pero bueno, me parece a mí que perdió la esencia de lo que debe ser un juego de estrellas, pero ya hay algunas voces que dicen que no, que fue un partido competitivo, un partido bien jugado, con intensidad.
¡Fue juego de estrellas!
Sí, pero los juegos de estrellas se juegan de otra manera. Pero bueno, vamos a dejar ese tema para más adelante. ¿Te parece bien? A Carlos Vela le queda fútbol para regresar a Europa. Ayer en una entrevista que da con TUDN, dice Carlos Vela: extraño jugar en Europa, es mi último año aquí y ya después veremos. ¿Tú crees que pueda regresar a Europa?
Uf. Yo creo, son dos, aquí tengo dos ideas. Una, tiene la calidad para jugar, de eso sí. Yo, a mí no me queda la duda. Y 32 años todavía tiene para estar allá 2-3 años. Pero el segundo punto es, ¿qué está dispuesto a hacer? Porque no hay duda que la MLS le queda cómoda. Es un jugador que sí puede hacerlo, pero ¿está dispuesto a estar al 100% durante los 12 o los 10 meses que dura España o a donde se vaya? Esa es la clave. El nivel lo tiene.
Sí, el nivel lo tiene. La edad no la va a tener muy apropiada, pero bueno, vamos a ver cómo. Además, vamos a ver cómo está su ritmo de juego, porque bajas en todo, Lalo, te guste o no. Bajas en nivel de entrenamiento, bajas en intensidad, porque fuiste a otro tipo de juego, a otro tipo de liga. Y recuperarlo no va a ser nada sencillo. Y luego no sé en qué nivel, Lalo, porque tampoco en algún momento Vela rozó el nivel número uno del fútbol mundial, empezando por el, por el Arsenal. Luego incluso hubo algún coqueteo para ir al Barcelona, pero ya parece que ese tiempo pasó, ¿no? Entonces tendría que ir a un nivel mediano, intermedio del fútbol hacia abajo, intermedio hacia abajo del fútbol español, del fútbol, no lo sé si portugués o del fútbol francés, no lo sé. Pero no en el nivel máximo,
Yo creo que, insisto, tiene las condiciones, el talento, sí, pero no siempre es. Cuando pudo, no quiso. Ahora, ¿quiere? Tal vez no puede.
Puede ser, por supuesto que puede ser. Ahí sí no. Yo creo que la edad finalmente va, y lo platicaba hace un instante, con un fenómeno como Cristiano Ronaldo. Nadie se está haciendo más joven y ningún jugador que yo sepa, salvo raras excepciones, se han hecho mejores mientras avanzan en edad,
De acuerdo, Brady es uno de ellos. Te lo hubieras dicho, no sé por qué no lo dijiste. Bueno, ¿para qué seguir con lo de Vela? Bueno, pasemos ahora con esto que está muy interesante y es hablar del mejor técnico de los últimos años. Sería una locura proponer a Pep Guardiola para dirigir al Tri, ya que él dice que, bueno, sí, después de 7 años de estar en el City, de estar con los mejores clubes, tal vez necesito descanso, estar dirigiendo alguna selección nacional, él quisiera estar dirigiendo tal vez algún equipo en la Copa América, dijo Copa América, nunca mencionó el nivel un poquito más abajo, ¿verdad? ¿Sería una locura?
Bueno, para mí no sería ninguna locura. Yo ayer mismo le mandaba en Twitter al presidente, bueno, dirigido al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, a John de Luisa, para que fuera por él, como acomodé lugar. Es un hombre que puede cambiar realmente a una selección nacional, a un fútbol, puede dejar mucha enseñanza, puede dejar un antes y un después. Y yo veo a Guardiola con conexiones en el fútbol mexicano. No olvidar que aquí terminó su carrera en el equipo Culiacán, en aquel Dorados. Conoce el fútbol de México, sabe la pasión que hay por el fútbol mexicano. Y a mí me parece que sería fantástico que dirigiera la selección mexicana de fútbol. Sería un sueño. Y él además está lanzando la candidatura. Está diciendo, voy a dejar de dirigir clubes y quiero dirigir una selección nacional. Pues qué mejor que México.
Sí. A ver, vamos paso por paso. La obligación de todo directivo de equipo de selección es contratar al mejor entrenador posible dependiendo de su presupuesto. Y el Tri, las arcas de la selección mexicana, hay dinero. Ahora, la locura no es pedirle a él que venga. La locura, creo yo, siendo realistas, es ¿por qué va a aceptar él dirigir al Tri? Tal vez dirigir a la a la selección de Estados Unidos. Para mí sería ese también un reto muy interesante.
¿Por qué? ¿Pero por qué no Estados sé. Unidos sobre México? ¿Por qué? Si México tiene más pasión futbolística que Estados Unidos, yo vuelvo con lo mismo.
En Estados es más Unidos, tranquilo dirigir en Estados Unidos que en México.
Ah, eso, por falta de pasión, porque el periodismo...
No, es falta de pasión.
Le importa un cacahuate.
El periodismo en México...
Si Brady hizo bien el pase o si el quarterback de Kansas City responde a lo que le han pagado... No, por favor, Lalo.
La gente
no hay
lo sabe. La
no
gente
hay
lo sabe.
En Estados Unidos por el fútbol no hay pasión. El periodismo
en México es muy malicioso, muy tendencioso, muy sucio. En Estados Unidos es más tranquilo, es más objetivo.
En lo de sucio,
es sucio el periodismo en México.
No, es sucio.
En el fútbol es sucio.
Hay gente mala, como en todas partes, ¿eh?
Es más la sucia que la buena.
Bueno, sí. En Estados Unidos debe ser muy limpio todo. Vamos a la pausa y regresamos con a ver qué regresamos. Ya me. Medallero. Vamos con el medallero aquí en Cronómetro, por supuesto, y tenemos temas interesantes para platicar. Arrancamos con aquí está el medallero de los Juegos Paralímpicos en Tokio. Lalo, que ha comenzado con China en un gran ritmo, Gran Bretaña, el Comité Olímpico Ruso y Australia, ¿no? A la cabeza, México tiene una medalla de bronce en natación.
De bronces. Oye, y Ángel de Jesús en los 100 metros libres de México, cuarto lugar. En los 400 metros libres, Estefanía Alcázar, quinto. O sea, se están defendiendo, pero hoy no hubo medallas, lamentablemente. Pero ahí van, ahí están luchando.
Bueno, esa costumbre del deporte mexicano, que no es mala, insisto, de estar en el cuarto, quinto, sexto lugar, no cerca de la...
No, para nada.
Bueno, vamos con muy temprano. Y la pregunta es, ¿si aplaudes o reprochas que América retrase la venta de Córdoba? Ayer Santiago Baños le dijo a Carlos el Tapa Nava, ha existido un interés por Córdoba, pero nada concreto y nada que convenga al jugador o a la institución. Y yo agregaría algo más que dijo Lalo. Dijo, Córdoba está muy contento con la 10 del América. Uy.
A ver, tiene 24 años de edad. Yo creo que él está para jugar ya en Europa. Creo que en eso no hay duda. Pero también hay que ver las circunstancias, ¿no? Le tiene que convenir en parte a los dos. Yo creo que podría sacrificar algo el América, ¿sí? Si alguien tiene que sacrificar algo, tal vez debería ser el club, pero hay que ver también si le conviene al jugador, a qué equipo se va, a qué liga, si sí va a ser titular o si va a tener esa oportunidad de luchar. Está muy abrupta la llegada, ya tal vez no le conviene irse en este momento.
Yo creo que tiene que irse cuanto antes. A mí me parece que lo del América es tiempo perdido, es decir, es un jugador que tiene habilidades fantásticas.
¿Pero por qué es tiempo perdido quedarse en América?
Porque es tiempo perdido porque puedes jugar en el mayor nivel posible.
¿Pero quién te dice que, espérame, va a cambiar de país, de todo, de repente? Y los torneos en Europa ya están. No, ya perdió tiempo, esa pretemporada ya la perdió.
Bueno, pero
no es buen momento.
Todavía no es buen momento. Los registros. Yo creo que nunca es mal momento.
El problema no son los registros.
Yo creo que nunca es mal momento para que un futbolista mexicano vaya a Europa. Y mucho menos
estás equivocado.
Las condiciones de Córdoba. Es...
Bueno. Espérame, estás equivocado. En el deporte que sea, en el deporte que sea, la clave es el momento en el que tú vas a llegar. Es, hay que cuidar eso.
Mira, Lalo.
Pierde el problema, en este momento.
El problema del fútbol mexicano es que tú sabes muy bien, me extraña que me lo digas esto, porque tú sabes muy bien que al fútbol mexicano le cuesta mucho trabajo exportar.
Por eso.
Le cuesta mucho
y
trabajo
lo vas a mandar nada más por mandarlo.
Europeo. No es mandar por mandarlo, ¿tiene? Viene de ser uno de los 5 mejores jugadores en los Juegos Olímpicos. Ha demostrado consistencia
por eso,
en América.
Pero es un equipo. Es un equipo nuevo. Es un equipo nuevo, liga nueva, compañeros nuevos.
Bueno, entonces la adaptación que se quede en la toma tiempo del fútbol mexicano porque hay miedo de que vaya una liga nueva, un equipo nuevo. Por favor, Lalo.
No es miedo.
Dame otro tipo de argumentos.
Hay que pensarlo. Hay que no es mandarlo por mandarlo. Hay tiempos, el tiempo es sagrado. El cuándo aquí es más importante que el cómo.
Bueno.
No, el cuándo y el cómo son importantes.
Mandaron a Diego Lainez, lo mandaron sí a destiempo quizá porque decían que le faltaba preparación, le faltaba tiempo, pero este tiene una edad diferente y un proceso diferente. Córdoba. Bueno, cambiamos de tema, Lalo, vamos a hablar de béisbol. Por cierto, ayer nos desvelamos en serio aquí en el barrio porque tuvimos 16 entradas con los Dodgers de Los Ángeles. Sí, sí. Un partido muy, muy emotivo. 16 entradas con todo y que a partir de la décima hay un corredor en segunda para desempatar el partido, así que imagínense qué clase de partido vimos. Es momento para ir ilusionando con una serie mundial Yankees-Dodgers. Los Dodgers ayer volvieron a ganar, siguen en buena racha. Y los Yankees también son el mejor equipo después del partido de las estrellas. ¿Es muy temprano para volver a ilusionarnos con esa serie mundial?
Sí, es muy temprano. Y voy a explicarlo. Yo sé que los Dodgers tienen el mejor plantel en las mayores. De eso no hay duda. Y los Yankees, sí, han ganado 11 consecutivos, su mejor racha en más de 34 años. ¿Sí? El récord es de 19. Tampa Bay sigue en primer lugar en el este y los Gigantes San Francisco siguen en primer lugar. Y yo sé, en las divisiones, y yo sé que los dos son líderes en los duelos de comodines. Ahí está la clave. Falta mucho todavía, están como comodines por ahora. Les falta mucho, es muy difícil el llegar a Serie Mundial, es muy difícil. Como comodín, es más difícil. Ojalá se diera, ¿eh?
No, yo creo que obviamente son dos equipos que son favoritos, pero todavía el camino, como tú dices, es muy largo, es un camino que obviamente tiene ciertas circunstancias, lesiones, bajas de juego, slumps. Yo la verdad, hoy lo veo muy posible por la manera en la cual están jugando.
Ojalá, equipos, ojalá se diera.
Pero hoy es, ¿qué nos queda, Lalo? Nos quedan unos días de agosto y todo septiembre, ¿no? Para llegar
algo así como 30. Sí, algo así como 30 partidos. Sí, no tengo el número exacto, pero está ahí. Mira,
de acuerdo.
Si llegan los dos a desbancar, los Yankees, fíjate, este punto. Su última serie es contra los Rays. Ahora imagínate, que no ganen la serie contra Tampa Bay. Van a mandar a sus mejores serpentineros y en caso de no ganar su división, en el duelo de comodines, se van a quedar sin su mejor lanzador y pudieran quedar fuera, ¿eh? Y le puede pasar eso a los Dodgers, bueno, igual.
Obviamente. Los Dodgers tienen otro problema. Los Dodgers tienen un problema que San Francisco, los Gigantes, han tenido un temporadón. Hemos hablado poco ellos, pero han tenido una gran, gran temporada los Gigantes. Ya dejemos de lado a los Padres que hicieron su esfuerzo, pero que no se han podido sostener.
Volvemos con tu deporte favorito.
Bueno, regresamos a Cronómetro y vamos a meternos a información y a debatir sobre el tenis. ¿A quién extrañará más el US Open? ¿A Roger Federer, a Nadal o a Serena Williams, que también se ha retirado por un tema de una lesión? ¿A quién se va a extrañar más, Lalo? Tres figurones.
Sí, qué buena pregunta, que lo tendremos para todos ustedes a partir del lunes. Ya estamos, mentalmente ya estamos allá. A ver, qué bueno. Son tres históricos. Tres icónicos, pero aquí sí no puedes contestar otra. No hay un tenista más querido, no estoy diciendo mejor, más querido que Roger Federer. Se va a extrañar más a Federer. Federer es Federer. Y no es crítica ni a Rafa ni a Serena, pero Roger es Roger.
Bueno, está bien. Estás acudiendo a una cuestión más allá de la cuestión tenística, de la cuestión
técnica, física. Sí, es el corazoncito física. Lo que dice.
Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Además, la gente lo quiere ver quizá ya en la etapa final, ¿no? Ver a Federer significa poder decir más adelante, vi al mejor jugador de todos los tiempos, al mejor jugador de la historia para muchos. Además, un jugador que siempre ha tenido una clase fantástica para este tipo de juego, un caballero auténtico, como de la vieja guardia. Diferente a Nadal, diferente a Novak Djokovic e incluso diferente, en este caso, a Serena Williams.
Sí, pero también hay que decir esto, o sea, Rafa es el querido número uno, pero por mucho, y en el número dos también muy, muy, pero muy arriba está Nadal, y después es el resto, y con Serena Williams hay cosas ahí que, en fin, pasemos ahora, alguien que no es tan querido, ¿sí? ¿Qué tan preocupado debe estar el América por la baja de Renato Ibarra? Se habla entre 3 y 4 meses por la operación.
Increíble lo que le pasa a América, tanto que pues desafió, y para mí fue un error, pero bueno, al final puso a Renato Ibarra en el campo de juego, y aquí ya no se trata de hablar de Renato Ibarra y lo que sucedió, ya eso lo dejamos bien en claro, aquí lo que se trata es de decir que al momento en que entra al campo de juego se convierte en lo que es un muy buen futbolista, un jugador que marca diferencia por la parte derecha del campo, que te da profundidad, te da buenos servicios, te da buenas combinaciones con los demás compañeros, visión de juego. Es un futbolista que te marca diferencia en el campo de juego y que va a ayudar muchísimo a un América que además vio cómo también se lesionó Leo Suárez por ese lado del campo y tomó a Renato Ibarra.
Pero contesta, pues verdad, ¿qué tan preocupados deben de estar?
Pues te estoy diciendo.
Muy preocupados, ¿no?
Provoca que seguramente haya preocupación en Santiago Solari y yo creo que el América va a tener que hacer algún movimiento intempestivo antes del cierre de registros.
A ver, entonces, todo eso que tú dijiste y tú quieres que se deshagan de Córdoba, no le conviene al jugador y no le conviene tampoco al club.
Irse a Europa.
No le conviene.
No. Si fuera conveniencia de la América, pues no. Pero ¿cuántos jugadores
no le conviene a la América? ¿Cuántos y no le conviene a Córdoba?
En planes de ir a Europa porque no le conviene los intereses de un equipo mexicano, Lalo.
Espérate,
por favor.
No. Las dos. Bueno, palomita para Lalo.
Bueno, sí. Dale 3 palomitas. Pero palomitas de maíz. A ver, he más presionado esta campaña. ¿Brady, Lawrence, Rodgers, Prescott o Mahomes de cara a la temporada de la NFL?
¡Wow! ¡Qué pregunta! Mira, esto es por descartar. ¡Pum! Tom Brady no está presionado. ¿Por qué? Porque ya tiene 7 anillos y sabemos que él siempre va a querer ser campeón. Para mí tiene cierta presión Trevor Lawrence porque tiene que demostrar que sí es de nivel de NFL. Pero si yo tengo que escoger a uno, es Aaron Rodgers. Por todo lo que ha dicho, por todo lo que ha hablado, bla, bla, el más presionado, no hay duda, es Aaron Rodgers. Solamente un anillo de Super Bowl. Con todo el talento que tiene, es él.
Ahora, podría estar de acuerdo contigo. ¿Y qué pasa con Dak Prescott? Porque también finalmente se le ha dado la responsabilidad de encabezar un equipo tan importante en este caso como los Vaqueros de Dallas. Y si Dak Prescott vuelve a ser vuelve de alguna u otra manera, no vuelve en el nivel o no pone a Dallas camino ganador, pues cuidado, va a ser una gran decepción. También hay presión sobre él. Entendiendo que, vamos Lalo, no es un nombre. A ver, Rodgers tiene más nivel en la historia de los quarterback que Dak
Prescott. Por eso mismo. por eso mismo. Sí. No, y hay el argumento que tú planteas es muy válido. Igual, Patrick Mahomes es el mejor jugador de la NFL. Ya llegó a un Super Bowl, ¿no? Y lo ganó, perdió el otro y tiene cierta presión. Todos tienen presión, pero si yo tengo que escoger a uno, es Aaron Rodgers. Tal vez en segundo escogiera Mahomes, sí, y en tercero Dak Prescott. Pero acuérdate, la lesión está en el hombro, yo creo que no bueno, anda bien.
Y
no,
además, ¿cómo se dio la situación de Rodgers? Que si iba, que si se ven, que venía, que exacto, se quedaba, que
por
no
eso
se
mismo.
Bueno, puede ser. Bueno, vamos a la pausa. Y Lalo nos amenaza con una... Yo nomás voy a leer el título de la hora cero. No todo es fútbol. Ya me imagino por dónde
exacto
va, Dios mío. Bueno, si quiere
bravo,
irse, ya váyase.
Hasta que alguien se atreve si a decirlo.
Por un sándwich y no hay problema. Lo perdonamos.
Muy bien, muy bien.
Despedimos por si las dudas. Hay que hacer una despedida falsa.
Muy bien. Se atrevió alguien a decirlo. Gracias por haberse quedado aquí en Cronómetro. No todo es fútbol, pero el fútbol es, por supuesto que sí, es admirable. Agosto y septiembre, dos enormes meses para poder disfrutar lo mejor de todos los deportes. No solamente es fútbol. Se viene la recta final de las mayores con dos novenas, tal vez las más emblemáticas de todas. El rey de los deportes, Dodgers y Yankees, pero también están los Rays, los polémicos Astros, los Giants y los Bravos de Atlanta. Y en dos semanas arranca la NFL. ¿Repetirán los Bucks o los Chiefs se levantarán? Aaron Rodgers jugará su último año en Green Bay. Los Rams tienen al quarterback que tanto estaban esperando en Matthew Stafford. Y no olvidemos el fútbol americano colegial. Después, en Nueva York, este lunes estamos con Novak Djokovic, que intentará ganar el Grand Slam. Rod Laver fue el último en ganarlo en 1969 y se viene el inicio de la Champions League. En Estados Unidos, la MLS, septiembre es un mes crucial y en todos los países ya estarán establecidas las ligas. No todo es fútbol, es parte esencial, por supuesto, el fútbol, pero no se olvide de los otros deportes. Agosto y septiembre, dos enormes meses, aunque le diga que no, Faitelson.
No, claro, y le podemos agregar la eliminatoria para los campeonatos mundiales de fútbol.
¡Claro!
¿No? Si es fútbol, las fechas FIFA que tienen cierta polémica
todo
ahora.
Todo fútbol.
Bueno, no todo es fútbol, pero también hay fútbol. Y además el
arranca la NHL
el
también.
El mercado que estamos viviendo de verano en el fútbol es de locura. En plena pandemia.
Él nada más tiene la pelota ahí.
¿Quién lo iba a imaginar? Messi cambia de equipo, Cristiano va al Manchester
otra
City,
vez.
Mbappé al Real Madrid,
no entiende,
Sergio Ramos
no
al
entiende.
PSG. No. Bueno, Lalo, mi obligación es traerte a la tierra. O sea, tú te vas, despegas. Mi obligación es que
no.
Salvo.
El mundo del deporte, esto se llama cronómetro, no futbolmetro.
Yo también voy a disfrutar todo, no solamente el fútbol. Por favor, ¿qué es que me voy a privar? Yo ayer a la 1:00 a.m. estaba viendo un partido de béisbol aquí.
Yo sé. Muy bien.
Y la NFL también la voy a ver, hombre.
Más te vale.
Tiempo Extra es presentado por Corona Refresca. Siente el sabor con el cóctel tropical de Corona.
Que venimos, Lalo, de un verano largo con Juegos Olímpicos, Eurocopa de Naciones, sí, Copa Oro, en fin. Bueno, y Paralímpicos actualmente, ¿no? Que también son un gran espectáculo. Manny Pacquiao piensa en la revancha con Ugas, con Jordanis Ugas. Dice Manny Pacquiao, no puedo creer que uno de mis rivales más fáciles me hiciera eso. Dijo Manny Pacquiao. Ugas dijo, claro, con mucho gusto, hacemos la revancha, pues otro cheque. Fantástico, ¿no?
Los últimos que se enteran de que su momento ya se fue son los deportistas. Pacquiao, acéptalo. Un grande del boxeo, pero ya no está. Ya Manny Pacquiao ya no está para estas. ¿Para qué estar estropeando su apellido ahí? No. A lo tuyo, que es ahora la política, creo yo. Pasemos ahora con el US Open, ¿no? Sí, que... Ahora las conferencias de prensa van a ser obligatorias, que de hecho ya eran, ¿no? Pero ya me adelanté porque viene a puerta cerrada el castigo al Niza por la invasión de campo ante el Marsella.
Correcto, al Niza por aquella invasión de campo contra el Olympique de Marsella. Por cierto, la Liga Francesa está revolucionada porque este domingo en Reims está anunciado la presentación de Lionel Messi con el PSG. Y bueno, ya obviamente, Lalo, se vendieron los boletos, se aumentó, se puso una sala de prensa extra ante la cantidad de acreditaciones que han pedido periodistas en el mundo. La región de Reims es la región de la champán, denominación de origen, así que pues van a destapar la champán en honor a Lionel Messi. Y además era la ciudad donde se coronaban a los reyes franceses cuando había reyes en Francia. Así que muy interesante este fin de semana el fútbol francés con la presentación de Messi por primera vez en otra liga que no sea España.
De acuerdo. Y me adelanté a yo. Eso te dije, mentalmente ya estoy en Nueva York físicamente hasta el domingo por la noche.
Desde el comienzo del programa ya. Ya estás en Times Square.
Serán obligatorias, fíjate. Serán obligatorias las conferencias de prensa, pero ¿sabes? Eso ya era oficial desde hace muchos años. Pero esto es clave. Pero esto es clave. Van a poner médicos para ayudar a los jugadores si requieren para la ayuda mental.
Correcto.
Creo que eso es un punto muy importante. Mira, ahí está Flushing Meadows.
Ahí está, mira, precioso lugar, Lalo. Disfrútalo mucho. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias. Hasta mañana en Cronómetro. Saludos.